Seguimos en esta mañana de los mundos posibles con un cielo que de a ratos se descubre y entra en sol y de a ratos se nubla y bueno, todo es oscuridad. Con estas situaciones que le damos la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro colega Yamil Bekenstein. Yamil, ¿cómo estamos? ¿Cómo te encuentras esta jornada de lunes?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Yo soy de la oscuridad o yo soy los momentos
nah,
de
la vida? Nah. La verdad, si te tengo que categorizar, para mí sos normalmente sos la luz porque, bueno, nos alumbrás sobre un montón de cuestiones. Así que quédate contento con esa definición.
Bueno, entonces muchas gracias.
bueno, Yamil, ¿para dónde nos vamos a desplazar en el día de hoy?
Hoy cerquita.
Bien.
Hoy vamos a hablar un poco de un país que del que conocemos relativamente poco para lo cerca que está y lo imbrincado que está en nuestra sociedad y lo profundo de nuestros lazos. Concretamente vamos a hablar de Bolivia, de país del cual conocemos bastante poco, y en especial de una serie de salidas a la luz de una interna que hay, que estuvo subrepticia durante varios años, que fue dando señales, pero en este mes de octubre, que está terminando, hubo varios movimientos que son para prestar atención. Son para prestar atención en particular porque terminan de derramar internas que eran personales en el plano institucional. El día 3 de octubre, a principio de mes, sucedió o tuvo lugar el décimo congreso ordinario en la localidad de Laucaeñe de el MAS, del Movimiento al Socialismo, que es el partido que actualmente está en el gobierno, presidido por Luis Arce y por David Choquehuanca, que tiene como figura histórica fundamental o sobresaliente al expresidente Evo Morales, que fue presidente no solamente del partido y fundador del partido, sino también presidente de Bolivia durante muchos años, y que ahora está fuera del poder. ¿Por qué digo que es importante lo que pasó en este partido del Congreso? Porque el partido finalmente determinó la autoexpulsión, tanto del presidente como del vicepresidente, por no asistir al Congreso Nacional. Es decir, esta reunión del partido que tenía lugar a principios de octubre en la localidad de Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba, que es el bastión político, histórico y sindical de Evo Morales, tanto el presidente como el vicepresidente y buena parte de los funcionarios del gobierno decidieron no asistir al Congreso, que definió la expulsión de esas dos personas del partido. Esto es muy importante porque es una muestra de fuerza de Evo Morales al interior del partido, que aún controla, porque luego de la expulsión del presidente y del vicepresidente, quien ha sido definido como el presidente del partido, al menos por esta ala, por esta interna dentro del MAS, fue finalmente Evo Morales.
Yamil, ¿y por qué? A ver, dos cosas. Primero, entender bien qué razón los llevó a no ir o dieron algún tipo de explicación. Y en segundo término, ¿esto implicaría que entonces Arce y Choquehuanca están gobernando un país en representación de ningún partido?
No están así. ¿Por qué digo no están así? Porque hay una interna, como les decía antes, entre Arce y, en realidad, Arce y todos sus seguidores, toda la línea interna que responde al presidente, y Evo Morales y toda la línea interna que responde al expresidente, por quien representa al partido, al MAS. De hecho, tanto el presidente como el vicepresidente decidieron no reconocer al décimo congreso del partido que los expulsó. Y después de eso, 15 días después, hubo una nueva muestra de fuerza que se llamó el Cabildo del Pueblo, que la organizó el propio oficialismo en la ciudad de El Alto, que es una ciudad que representa más a esta interna arcista, que desconoció el décimo congreso y que juró defender al proceso de cambio de su propio artífice. En ese sentido, lo que dicen es que hay una escisión entre lo que fue históricamente el MAS y lo que juró defender y quien fue su creador, por, según quienes militan en esta ala del partido, por mera ambición personal. Se juntó realmente un montón de gente, de este espacio del MAS, dicen que fueron cerca de 1 millón de personas, esas cifras siempre son difíciles de, uh-huh. de confirmar, pero sí emitieron un comunicado final que proclamó que solo el pueblo iba a salvar al pueblo. Es una demostración de fuerza muy importante y plantea la necesidad de trazar acciones para reconducir al partido, al movimiento del socialismo, y formar una coalición que dentro de pocas semanas o meses elabore una tesis política que defina el horizonte de Bolivia para el Bicentenario. Tengamos en cuenta que el Bicentenario de Bolivia se va a celebrar en el año 2025, es decir, dentro de 2 años, que a la vez es el año donde se hay elecciones presidenciales.
Coinciden las elecciones, sí.
Exacto, donde tanto Evo Morales como Luis Arce van a buscar ser electos presidente por representación del MAS. Por esto digo que es importante lo que acaba de suceder, porque quien finalmente se quede con el sello partidario y por lo menos va a tener un empujoncito más, porque el MAS está muy arraigado en la cultura y en la política boliviana en los últimos 25 años.
Y lo que me pregunto es si tuviéramos que pensar el grado de representación que tiene Luis Arce, un poco midiéndolo en base a lo que ha sido su gestión, ¿qué caracterización podemos hacer de estos años que viene administrando el país?
Es muy alto. ¿Y por qué digo esto? La rencilla entre Arce y Evo Morales viene desde hace mucho tiempo. De hecho, hay indicios de esta diferenciación desde, algunos dicen desde 2016, cuando hubo resultados de un referéndum que invalidaban la nueva postulación de Evo Morales y que el poder que respondía a Evo no escuchaba a los disidentes. Otros hablan de intromisiones del expresidente Morales en las decisiones del actual presidente Luis Arce sin respetar su autoridad y su gestión. A ver, Luis Arce es, o fue, mejor dicho, un delfín de Evo Morales, a quien Evo Morales eligió como su sucesor, en buena medida porque no quería entregarle la presidencia a Choquehuanca, quien es el actual vicepresidente, uh-huh. que sonaba como candidato fuerte para la presidencia, y Evo Morales decide relegarlo al rol de la vicepresidencia desde el exilio. En ese momento estaba en Argentina, exiliado luego de su destitución a manos de Jeanine Áñez. Desde el exilio, desde nuestro país, define que la fórmula fuera encabezada por Luis Arce. Ahora bien, como Bolivia es un país esencialmente con características caudillistas, en donde la presidencia la detenta una persona, más allá del partido, de la estructura partidaria, el rol del presidente es muy importante, algo similar a lo que ocurre en el nuestro, y por eso no descubrimos nada. Entonces, lo primero que hizo Luis Arce ya desde la campaña electoral fue despegarse lo más posible de la figura de Evo Morales y demostrar autonomía, tanto de la figura tradicional del expresidente como de su círculo más cercano, sobre todo porque Evo Morales, si bien tenía una imagen positiva bastante elevada, y eso es en buena medida lo que le permitió al MAS volver a la presidencia, también tenía unos niveles de desaprobación bastante altos, y por eso las manifestaciones públicas con violencia que hubo en las calles al momento de tanto de la elección de Evo Morales como de su posterior destitución, ¿no? Uh-huh. Entonces, las decisiones de Arce y de su vice fueron muy claramente el despegarse lo más posible de la gestión de Evo Morales. De hecho, ni en la campaña se buscó ni siquiera nombrar al expresidente, y lo que sí se intentó hacer es cohesionar a toda la estructura partidaria detrás de estos dos, y en función de esto que había sucedido, luego en la gestión, apuntalar lo más posible el poder político de la fórmula para despegarse de la gestión de Evo Morales, más allá de que se le permitió el retorno y que fue una figura muy importante, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto, estuve viendo por ahí que hay algunas críticas en cuanto a lo que tiene que ver con la economía y a la provisión de combustibles. ¿Qué nos puedes contar sobre este punto?
Sí, a ver, Bolivia tiene entre los bienes que exporta fundamentalmente como caballito de batalla al gas. Y el gas lo exporta fundamentalmente a la región, tanto al norte argentino como a Brasil y en buena medida también a Chile. las cuencas del gas boliviano se están vaciando por un proceso natural de extinción del propio recurso, no solamente por las posibilidades de inversión en el sector, sino porque, bueno, al ser un recurso, un bien no renovable, una fuente de energía no renovable, bueno, eso se termina en algún momento y Bolivia entró en un franco declive que eso le va a traer algunos problemas a corto plazo. Ya ni siquiera estamos hablando de dentro de muchos años, uh-huh. A corto plazo le va a traer problemas porque naturalmente van a revertir la balanza comercial que tenían con saldo exportador positivo y van a empezar a utilizar todas las reservas posibles para consumo interno. Ahora bien, eso cuando se termine el recurso interno van a necesitar importar el gas y van a necesitar proveerse de divisas desde otros bienes. Hubo varias críticas, o hay varias críticas cruzadas por parte de Evo Morales. Dice que el gobierno no está haciendo todo lo posible para revertir esa situación y para generar las inversiones productivas necesarias para que en el corto plazo o en el mediano plazo Bolivia siga teniendo bienes exportables que le permitan seguir invirtiendo en lo que se conoce como el gasto social. Bolivia, si bien tiene una economía muy estable en términos macroeconómicos, también es cierto que tiene una estructura muy, muy grande por parte del Estado para apuntalar a ciertos sectores desprotegidos. Y por el parte del gobierno, o el ala más, si se quiere, arcista de dentro del gobierno, le critican a Evo Morales y a sus gestiones el no haber hecho las previsiones anteriormente, cuando se sabía que esto iba a suceder, eventualmente que los pozos se iban a ir secando o el recurso iba a ir disminuyendo, bueno, el no haber diversificado con más tiempo la matriz productiva boliviana. A la vez, por parte de Evo Morales, hay críticas al actual gobierno de la explotación de litio. Ustedes saben que lo que se conoce como el Triángulo del Litio, sí. La zona que comparten Bolivia, Chile y Argentina, donde hay unas reservas muy, muy importantes de litio, de los tres países, el país que está más retrasado en la explotación del recurso es Bolivia, y a la vez le están permitiendo la explotación a algunas empresas rusas y chinas que el gobierno de Evo Morales critica porque lo ve como un elemento reprimarizador, y lo que está exigiéndole al gobierno es que en lugar de tener empresas que exporten el recurso en crudo, se industrialice para poder en algún momento exportar directamente las baterías de litio.
Yamil, cuando empezamos esta charla mencionaste algo al pasar que me gustaría retomarlo. Dijiste que Bolivia es un país del que no conocemos tanto y que de alguna manera está no me va a salir la palabra que utilizaste, pero bueno, tiene su relación con Argentina. ¿Esta situación del combustible también va a afectar esa relación en términos comerciales?
Sí, sin duda. De hecho, Bolivia hasta hace poco tiempo era uno de nuestros principales proveedores de gas por el norte, y actualmente al esa cuenca estar disminuyendo en su capacidad productiva, lo que se está intentando hacer es lo que se conoce como el proyecto del Reversal del Norte, que es la inversión de la infraestructura del gasoducto que va al norte, que traía gas de Bolivia hacia nuestro norte para poder nosotros trasladar el gas hacia allá. En primera medida, lo que se busca hacer es que el gas de Vaca Muerta logre llegar al norte, que hasta el momento no está llegando, o al menos no por esa vía, y en última instancia poder exportar el gas a Bolivia en caso de necesidad. Pero además de todo eso, el objetivo, si se quiere, más rico o más interesante por parte del Estado argentino es que el gas nuestro no solamente llegue a Bolivia, sino que pase por Bolivia y utilice la infraestructura boliviana para llegar finalmente a San Pablo, a Brasil, donde está el corazón productivo de este país, y que esa fuente de exportación de gas sí nos provea de una buena cantidad de divisas por parte de exportación. Entonces, en última instancia, para hacer un resumen breve, en última instancia lo que se intenta hacer con el Reversal del Norte es que el gas que sale de Vaca Muerta o de otros puntos del país llegue finalmente a San Pablo vía Bolivia, en caso de que Bolivia no necesite nuestro gas.
Yamil, volviendo a lo que es la perspectiva de cara a las elecciones, uno podría decir que 2025 queda lejos, pero en materia de política hay que tener mayor proyección y bueno, ¿a qué te parece que habría que prestarle atención para entender cómo se va a definir esta puja? Y agrego una más, que es si hay algún tercer actor que pueda llegar a tener peso en una carrera presidencial.
A ver, 2025 es cierto que queda lejos, falta más de un año para eso, y las candidaturas no están definidas. Pero esta diferencia entre los dos dirigentes para ver quién se queda con el sello partidario no es menor. Se estima que el otro día leía una entrevista muy interesante a Álvaro García Linera, quien fue el vicepresidente de Evo Morales, que además del perfil político tiene un perfil académico, intelectual, muy, muy interesante. Recomiendo mucho seguirlo en todas sus publicaciones, tanto de divulgación como académicas, que decía que el electorado actualmente está dividido en un 40-40-20, que un 40% responde al MAS, que hay un 40% antimasista, bastante similar a lo que sucede en nuestro país, y que hay un 20% que podría apoyar a uno u a otro. Es decir, que los dos candidatos del MAS podrían repartirse ese 20% o podrían juntos aspirar a atraer ese 60% potencial que se estima podría votar en algún momento al MAS. En caso de dividirse la candidatura de Evo Morales y de Arce y de ir unificada a la oposición, uh-huh, o de encontrar un caudal electoral interesante en nombre de una sola persona, bueno, corre serio riesgo la predominancia del MAS en el plano electoral. Entonces, por eso yo digo que es importante lo que acaba de suceder, más allá de que parece una disputa palaciega, porque quien se quede con la hegemonía del MAS, si es que esto sucede, va a tener mucho poder político de cara a las elecciones de 2025, y si decidieran no hegemonizar y dividir al potencial electorado que ya está limitado por el potencial, por el antimasista, el antimasismo, que es también muy, muy relevante en Bolivia, y abre las perspectivas de que haya una oposición que empiece a cobrar fuerza, una oposición que también debemos decir que en los últimos años está bastante soslayada, porque el intento de toma del poder luego de la destitución de Evo Morales no ha funcionado, uh-huh, y porque los principales líderes de ese movimiento estuvieron detenidos o están detenidos. Entonces cuesta la reconfiguración de la oposición al gobierno encarnada en una sola persona. Pero como decíamos, estos proyectos desde la oposición siempre es mucho más fácil articular la unidad, y si esto sucediera, nada asegura que el MAS vaya a retener el poder en el 2025.
Completísimo, Yamil. ¿Algo más que quieras agregar a este respecto?
Prestar atención a lo que va a suceder, porque de hecho la Junta Electoral tiene que definir cuál de las dos variantes de estas movilizaciones populares tiene relevancia y cuál finalmente se va a quedar con el sello partidario, si es el Congreso del 3 de octubre o la movilización popular que definió a Arce y a su apoyo, y en función de eso, cómo quedan los apoyos institucionales alrededor de eso, porque se están empezando a dividir las cúpulas sindicales también en apoyo entre uno y otro, uh-huh, y eso puede llegar a terminar con algunas rencillas internas que minen la capacidad de tracción política del gobierno.
Muy bien. Yamil, como siempre, un gusto charlar con vos. Estaremos prestando atención a esta puja, a ver cómo se define y quién ostenta finalmente el sello del MAS. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos la semana que viene.
Así es, un abrazo.
A quien escuchabas, Yamil Bekenstein, como todos los lunes aquí en Los Mundos Posibles, siempre abordando temas de política internacional, en este caso Bolivia, que se prepara para las elecciones presidenciales de 2025, y un tironeo, una pequeña disputa de poder hacia el interior del MAS.